Now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right. But when we pulled out the switch, all three of them come on.
Bueno, y ahora vamos a ir a temas internacionales con este espacio semanal en el que Darío Klein y John Moore analizan algunos de los temas que están en el tapete o en la agenda. Y hoy vamos a uno que ha dado muchísimo que hablar, sobre todo la semana pasada cuando se produjo ese cruce limítrofe tan comentado.
Sí, bueno, vamos un poco más al este de la India, a Corea, a la península de Corea, que ha estado en las noticias en todas estas últimas semanas y que va a seguir estando, porque se anticipa una histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que seguramente sea este mes o el mes que viene, y que va a ser la primera de la historia entre presidentes de ambos países. Después de la histórica también cumbre, por cómo se dio, porque se dio en territorio de Corea del Sur y que tuvo ese momento simbólico del cruce de la frontera desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte, entre los dos presidentes. Y bueno, esta zona del mundo que está tan en la mira y que tiene armas nucleares y ha generado tanta preocupación, bueno, ahora trataremos de analizar en los próximos minutos de cómo se llegó a esta situación, de este último, lo que yo diría como título, este último gran conflicto de la Guerra Fría, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, Corea del Norte y Corea del Sur tienen una historia que arranca al final de la Segunda Guerra, cuando, habiendo estado ocupada por Japón desde principios de prácticamente del siglo XX, con la rendición de Japón, Estados Unidos y la Unión Soviética tienen que repartir este territorio, esta península, con la condición de una posterior negociación para la reunificación, es decir, para que exista una sola Corea. Naturalmente que la Unión Soviética tenía planes de expansión hacia el este, y bueno, a partir del 1945 comienza una serie de negociaciones que terminan con, básicamente, con la división de las dos Coreas mediante el paralelo 38, que fue caprichosamente elegido como una línea marcatoria prácticamente para mitad y mitad entre ambas Coreas. La ocupación de la Unión Soviética por parte de Corea del Norte y Corea del Sur, que se convierte en una república hasta lo que es hoy en día, ¿no? República Democrática, con fuerzas de los Estados Unidos permanentes y presentes ahí. Posteriormente, la Unión Soviética abandona progresivamente el territorio norcoreano, deja establecido un ejército muy bien armado, muy bien preparado, liderado por quien era el abuelo del hoy presidente Kim Jong-il.
Ahí nace la dinastía Kim, ¿no?
Ahí nace la dinastía Kim, exactamente. Y en 1950, tras la revolución comunista china, donde Mao Zedong asume el poder, Corea del Norte invade Corea del Sur y da lugar a la Guerra de Corea. Posteriormente, en el año 53, se firma un armisticio que no es un acuerdo de paz.
No es un tratado de paz.
No es un tratado de paz. Y a partir de allí, Corea del Norte se encierra de alguna manera bajo la influencia china, bajo la tutela china, hasta que en 1990 comienza una política de apertura, de acercamiento, ante también la preocupación por la carrera armamentística y la carrera nuclear que Corea del Norte estaba empezando a desarrollar. Y quien, tú bien lo decías recién, quien hoy en día, representando a los Estados Unidos, tiene la mayor investidura en haber visitado y haber tenido un encuentro con el entonces Kim Jong-il, fue Madeleine Albright, uh-huh, que era la secretaria de Estado de Bill Clinton. Podemos escuchar el audio de lo que ella piensa que puede tener de chances esta...
Lo que piensa hoy Madeleine Albright.
Las cosas que le preocupan.
Usually bring a president in at the end of something, and one that actually has some knowledge about what the background of it is. Mm-hmm. So, but I am glad that somebody is talking about it, and that they are going to be trying.
Lo que está diciendo ella básicamente en una entrevista muy reciente es que le preocupa la manera en la cual se está preparando esta cumbre, que generalmente exige un proceso muy largo, como le exigieron a ellos durante la administración Clinton. Ahora prácticamente va a ir el propio Trump a reunirse con Kim Jong-un, y bueno, y ella considera que las cosas no son tan fáciles, pero está de alguna manera satisfecha con que se tiene que hacer algo ante una situación muy peligrosa. Después de este intento de negociación que apuntaba que Bill Clinton todavía presidente, se iba a terminar reuniendo con Kim Jong-un, fracasa la negociación ante el cambio de gobierno, asume George Bush, y George Bush adopta un giro completamente contrario, se planta como un firme antagonista de Corea del Norte y las tensiones vuelven a surgir.
Vamos
a
crece, nace el eje del
el
mal,
eje
¿no?
Del, el famoso eje del mal. Vamos a escuchar a George Bush refiriéndose a eso.
North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. States like these and their terrorist allies.
Esto está, lo que está diciendo George Bush es básicamente eso, es considerar a Corea del Norte un enemigo junto con Irán, que integraban en ese entonces el eje llamado eje del mal.
En ese momento hablaba de las armas de destrucción masiva.
Armas, ¿no?, de destrucción masiva, exactamente. Irak era el otro enemigo en ese momento.
Irán, con Hussein. Irán, Irak, Corea del Norte,
Irán,
e Irán.
Exactamente.
Y Cuba estaba en el eje del mal. Eran los cuatro del eje del mal.
Exactamente. Bueno, esta posición volvió a cambiar a favor de una apertura en las conversaciones con Barack Obama, que tampoco llegaron a buen puerto. Y en el 2006 Corea del Norte realiza su primer ensayo nuclear y a partir de allí, curiosamente, empieza una carrera muy acelerada en la que Corea del Norte logra acelerar los pasos en su desarrollo tecnológico, con no solamente la producción de material nuclear, sino con la capacidad de lanzar misiles cada vez más precisos. Y esto alertó ya al gobierno de Obama al final, y naturalmente con Donald Trump, que vuelve a tener de alguna manera una postura, yo diría, bastante más radical que la que tenía George Bush respecto a Corea del Norte.
En una paradoja que se empezó a dar, que era que Corea del Norte se convirtió en un régimen absolutamente cerrado, el más cerrado probablemente de la humanidad.
El reino eremita.
Y y al mismo tiempo con una población muy empobrecida, con serias dificultades económicas. En algunos momentos se hablaba de hambruna en Corea del Norte en los años 90. Sin embargo, con un gasto militar y en armas nucleares impresionante.
Impresionante. ¿No? Y ahí las preguntas, Darío, son, primero, ¿cómo se logra este armamento? ¿Cómo Corea del Norte logra tener esta capacidad nuclear, que no es fácil? La tecnología es muy complicada. ¿Quién está atrás o quién ha estado atrás de esto, de alguna manera? Y bueno, volvemos a hablar de China siempre. Y aquí lo que va a pasar, se plantean dos posibilidades. Una es creerse realmente con optimismo de que esto va a llegar a buen puerto y que se va a llegar a una paz entre las dos Coreas y a un desarme. Yo soy bastante más escéptico por lo que he estado viendo. Si China de alguna manera tiene un plan de hegemonía sobre su zona de influencia, que es el Pacífico,
el sudeste asiático.
El sudeste asiático, y obviamente que la península coreana es parte vital. No le conviene de alguna manera tener a una Corea del Norte de alguna manera mucho más cercana a Estados Unidos. Corea del Norte para China es una especie de zona buffer, de una zona de amortiguación frente a Corea del Sur, donde hay presencia militar en Estados Unidos, donde oficialmente se dice que no hay armamento nuclear, pero eso es una gran incógnita, ¿no?
Entonces, en Corea del Sur, decir.
En Corea del Sur, exactamente. Entonces, la interrogante es aquí, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con esta cumbre? Y todo va a depender, en definitiva, de la voluntad de China, de cuánto China va a dejar que el régimen norcoreano llegue a algún tipo de acuerdo con los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro, no hay que perder de vista que esta es la tercera cumbre entre presidentes coreanos, entre los dos, la tercera, y las otras dos, también fueron con mucha fanfarria, con mucho optimismo, con declaraciones de con buenas intenciones, y no se llegó a nada, absolutamente. De hecho, en la última, el 2007, que hicieron los dos presidentes, en el 2010, Corea del Norte bombardeó una isla de Corea del Sur, donde hubo muertos, donde hubo heridos, donde hubo daño material. O sea, es una historia que no augura todavía un buen término.
Escuchamos lo que dijeron los presidentes.
Vamos a escuchar la conferencia, parte de la conferencia en conjunto. Esta es parte de la conferencia conjunta que hicieron después del encuentro.
Y como John Moore sabe coreano, va a traducir ahora.
Lo que están haciendo, lo que dice Moon Jae-in, en primer lugar, que era el primero que estaba hablando, es que esta conferencia, esta cumbre, lo que aspira es llegar eventualmente a una desnuclearización y a terminar con la amenaza de una guerra. A lo cual Kim Jong-un acuerda, de alguna manera, repite de cierta manera el espíritu de las palabras de Moon Jae-in. Son declaraciones que, si uno las ve después por escrito, son más que declaración de intenciones, digo, nada más por el momento.
Pero por lo menos dejamos de lado las bravuconadas, ¿no? Esa retórica increyendo que a la que se había llegado ahora.
Peligrosa.
Ahora pasamos a una, por lo menos a un discurso de vamos a aflojar un poco.
Vamos, ¿no?, a aflojar un poco y a ver a dónde podemos llegar. Pero tenemos a Donald Trump en la presidencia. Uh-huh. Con una presidencia que está en turbulencia, está con la posibilidad, se habla cada vez más de un impeachment, siempre y cuando en noviembre la Cámara de Representantes de alguna manera se revierta en su proporción y ganen los demócratas. Allí hay de alguna manera movimientos a favor de un impeachment, y Donald Trump de alguna manera estaría tratando de acelerar por lo menos un gran éxito diplomático con esta cumbre. Pero, repito, hay que ver cuál es, de alguna manera, la última voluntad de China en este asunto.
China, que aparte está en un diferendo comercial importante con Donald Trump y con Estados Unidos.
Pretender, ahí está, exacto, Darío, pretender que China sea un aliado de los Estados Unidos para llegar a presionar a Corea del Norte hoy a un desarme es una utopía. Por eso, justamente, lo que tú estás diciendo, porque hay una guerra comercial. Y porque además China, en el informe estratégico de defensa publicado este año en los Estados Unidos, uno de los diagnósticos que se hace es considerar a China como un antagonista. O sea, se cambia la óptica hoy de lo que eran los enemigos de Estados Unidos. Durante el gobierno de Bush y parte de Obama eran terrorismo. Hoy vuelven a ser China y Rusia. Hoy volvemos a hablar de geopolítica pura y dura. Y entonces, con este antagonismo que está teniendo Estados Unidos con China, y con además que no solamente comercial, a nivel geopolítico, es muy difícil pensar que China va a ayudar hoy a Estados Unidos a llegar a un acuerdo realmente profundo de total desarme. A China le conviene tener a Corea del Norte armada. Pero esto es como una especie como de la película del Padrino, por ejemplo, de los mafiosos, que si yo me quiero apoderar del barrio, no quiero tener un hijo que sale de noche a disparar, de alguna manera, a asustar a otros vecinos que están muy bien armados también. Mi plan tiene que ser dominar el barrio, y a este hijo díscolo yo lo tengo que tener de alguna manera bajo control. Ese es el desafío.
Bien.
Vamos a escuchar a Donald Trump.
Como cierre, escuchamos a Donald Trump y bueno, su anuncio de la cumbre.
We certainly would like to see it. I think the summit will happen. And personally, I think it's going to be a success, but we'll see. I will say this. If it's not a success, got to get rid of the nuclear weapons. If it's not a success, I will respectfully leave. It's very simple. Thank you all very much. Thank you.
Si no hay un éxito, me voy.
Exactamente. Y es lo que está...
¿Se va de dónde?
Y él se levanta y se va.
De la cumbre.
De la cumbre.
Ah, pensé que se iba a la presidencia.
No, él se levanta y se va de la cumbre. Él lo que está buscando es que la cumbre se haga en la zona desmilitarizada, donde se hizo la cumbre de los dos presidentes, porque piensa que si de alguna manera hay un resultado favorable, exitoso, bueno, hay razones para un gran festejo. Él quiere toda la fanfarria. Él está jugado a salir de allí con un gran acuerdo. Que
él quiere el Nobel.
Bueno, se llega a hablar de que va a tener...
Sí, de hecho hay una campaña dentro de Estados Unidos pidiendo ya el Nobel para Donald Trump.